continuaremos con el estudio número 5 de la serie El Epicentro, presentado por nuestro hermano Joel C. Rosenberg en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Así que démosle la bienvenida a nuestro invitado de honor para que nos hable del epicentro, o sea, el Medio Oriente. Honorablemente, nuestro hermano Joel C. Rosenberg. Bueno, Joel, dinos cómo te has sentido entre nosotros. Ahora sí, contesta nuestro hermano Joel C. Rosenberg y dice, yo sé que he presentado un mensaje que no soy el único que habla de esto, pero me siento contento con Dios que soy uno de los que podemos hablar de estos temas del Medio Oriente. Vamos a ver cómo va a estar el formato para presentar este estudio de hoy. Anoche el tema fue los judíos y solo sus escogidos y por qué es importante. En el estudio número 2 de esta mañana nos hablaste de que se dio a los judíos la tierra prometida y por qué esto es importante. En el estudio número 3, ¿qué es que los judíos son odiados? El estudio número 4 dice, ama a Dios a los vecinos de Israel y por qué esto es importante. Así que el estudio que vamos a tener en esta tarde va a estar titulado, ¿cómo puede la iglesia bendecir a Israel y sus vecinos? Entonces nos damos cuenta que es una serie de 5 estudios. Todos estos estudios están grabados, van a estar disponibles para las personas que los quieran oír y estudiar después. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos por lo que Dios está haciendo a través de la nación de Israel, porque es la nación del pacto, porque es la nación a la que Dios le dio la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué es que este pueblo judío es tan importante para Dios y por qué deben de ser importantes para nosotros en el resto del mundo? Para mí, la raza judía es importante porque yo soy judío. Quiero que quede esto bien claro. Soy judío por mi padre. Mi padre es judío. Creció en Brooklyn, Nueva York. Vino de Rusia cuando los judíos fueron expulsados de Rusia. Cuando mis padres estaban cruzando la frontera para salir de aquel país, estaban caminando en una carreta donde venía mamá y papá y sus niños. Y por la gracia de Dios, ninguno de los niños hizo ruido cuando pasaron el punto de inspección. Imagínense, algunos de los niños hubieran dicho, ya mero llegamos, quisiera ir al baño, pero no. Dios mostró su misericordia con esta familia y así que el viaje continuó y pudimos venir a los Estados Unidos como muchos otros rusos vinieron a los Estados Unidos. A ese punto mi mamá y mi papá no conocían la palabra de Dios, pero la providencia de Dios a través del Espíritu Santo los movió y vinieron a establecerse en Brooklyn, Nueva York. Por el lado de mi mamá, son gentes inglesas que crecieron con las creencias metodistas, así que hubo un matrimonio mixto, mi papá judío y ella no era judía. Pero he oído la historia de que a un punto un negociante de joyas por el lado de mi mamá le quería vender el anillo de compromiso. Y ustedes saben que los judíos, para cuando compran algo, buscan los precios más bajos, porque así es la naturaleza del judío. Entonces, para mí, esto es algo muy personal. Yo veo el amor de Dios para los judíos y los gentiles, y también veo cómo Dios ha obrado en mis padres para traerlos a su reino. Me refiero al reino de Jesucristo. Eventualmente yo también vine a Jesucristo. Entonces, mi primer viaje a Israel fue el año 1987. Yo estaba en la universidad en Syracuse, Nueva York, y tuve la oportunidad de poder viajar a Israel con el grupo. Y para mí esto me cambió muchísimo. Yo me sentí bien, bien, bien convencido por aquello que fue tan hermoso para mí, entender que yo era, a ese punto yo fui, pero quiero explicarles cómo vine a entender que yo era judío. Yo estaba en la escuela preparatoria en el grado 6, cuando uno de los maestros vino y me dijo, quiero decirte, informarte que vamos a tener la cena especial que tenemos los judíos. Asegúrate de venir con nosotros, porque tú también eres judío, ¿verdad? Si yo le pregunté, ¿soy judío? Dijo, sí, tu apellido te delata que eres un judío. Rosenberg es judío. A este punto yo comencé a entender que yo era un descendiente judío. Ahora, el orador le pregunta, que es nuestro pastor, es que, Joel, yo noto que tú tratas la profecía diferente. Por ejemplo, esta es mi pregunta para ti. Tú no solamente contestas en una forma académica, sino que continúas con la cronología, y oírte a ti, esto es hermoso porque explicas todo, punto por punto, a punto que todo lo podemos entender. Así que yo creo que hay una parte en ti, porque podemos notar esa emoción que sale de ti cuando tú explicas el amor de Dios, no solamente a los judíos, pero para todos los países vecinos de Israel. Así como Pablo, el apóstol, tú te sientes. Pablo dijo, yo puedo adorar a Dios. Hasta podría pedirle a Dios que si me puede expulsar, porque mis hermanos judíos vengan a conocer a Cristo. Así te sientes tú, Joel. Ahora Joel contesta, sí, en verdad. Esto es hermoso, hermoso, hermoso. Y explicaré un poquito más en detalle, porque va a haber diversas preguntas, pero yo trataré de contestar la profecía. Esa es mi meta, porque me siento motivado a hacer lo que yo hago, porque he visitado esas regiones de Israel. Así que la profecía es algo que debe de motivar a todos los cristianos, esencialmente. Mucha gente ha percibido de la forma que yo explico, porque algunos que me oyen se convencen y vienen a hacer, llegan a un estado que se fascinan, y porque yo aplico mis experiencias a mis respuestas. Les explico que Jesucristo va a regresar, por ejemplo, y les hago dibujos y gráficas para que puedan entender la diferencia y entender que Jesucristo vendrá. Recuerdo estar en la Universidad de Syracuse en Nueva York, y mi pasión era, como Jesucristo dijo en el capítulo 28-20 de Mateos, id y hacer discípulos de todas las naciones. Yo sé que en la iglesia en Washington, mi pastor donde yo atiendo, él enseña de las escrituras, y quizás como a la mitad del el sermón dice, ahora voy a tener una sección de preguntas y respuestas. Para mí eso es hermoso, para mí eso es una forma de que me indica que este hombre tiene mucho interés de enseñar y que todos podamos entender que todos y cada uno de los humanos tenemos que conocer y aceptar al Señor Jesucristo para entender qué es lo que la cruz significa para todos. Naturalmente aquí hay muchas iglesias que quizás deben de ir a China, a Brasil, para que sean alcanzados para Cristo. Eso es crítico. Yo creo que cuando hablamos de esto, continuamos y vemos que las iglesias en su mayoría deben de entender la teología de los judíos. Tienen que entender la existencia de Israel, y es de esta forma que Dios va a bendecir a los judíos y a los que bendizcan a Israel. Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y se preguntan qué dirección es la dirección correcta. Muchos creen que al contrario, los judíos son maldecidos. Pero el apóstol Pablo nos da unas indicaciones muy claras en el libro de los Romanos acerca de las iglesias gentiles. Dice que su deseo es provocar a celo a los judíos para que deseen venir a Jesucristo. Este pensamiento de provocar a los judíos, yo diría que esto ha sido así históricamente, no tanto si provocarlos a celos, sino que para mí, en primer lugar, me siento gozoso de que mi familia vinieron a la fe de Jesucristo. Por todas las cosas que estaban a contra de nosotros como judíos, y como muy pocos judíos habían venido a Jesús a través de la historia, yo digo y entiendo que mi padre siendo un judío, hubo personas cristianos, gentiles, de acuerdo a él, que se preocuparon por venir y explicarle quién era Jesús, explicarle con mucho amor, esencialmente, y eso, dijo mi papá, me sentí totalmente convencido por entender el significado de el Mesías, nuestro Mesías. Quiero que entiendan otra vez que les repito que yo no supe que era judío hasta la edad de que era un jovencito. Estaba yo en el grado número 6 de la escuela preparatoria, porque hasta este punto ni mi mamá ni mi papá me habían explicado que éramos judíos. Como ya mencioné, este maestro judío que decidió tener la cena de la Pascua a estilo judío. Y viene y me dice, vamos a tener la cena de la Pascua al estilo judío. Y le dije yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Dijo él, ¿no entiendes tú lo que es la Pascua judía? Y le dije, no. Así que me explicó en detalle lo que iba a hacer. Entonces me dice, yo le pregunté, ¿cómo aprendiste a hacer eso? Dijo él, porque yo soy judío. Y me pregunta, ¿acaso tú no eres judío? Entonces yo le dije, ¿tú me dices que yo soy judío? ¿Cómo lo sabes? Volvió a enfáticamente decir, yo sé que tú eres judío porque el apellido Rosenberg es de los judíos. En primer lugar, yo he presentado mi testimonio en diferentes partes del país, y he oído de muchas otras personas que también tuvieron mi experiencia, que no supieron que eran judíos hasta que eran adultos. Por ejemplo, ¿recuerda la señora diplomática llamada Albert, que era secretaria de Estado del señor presidente Nixon? Ella no sabía que era judía hasta que alguien le presentó un examen y le dijo que era judía. Ella no lo sabía. Así ha sucedido con varias personas que llegan a la cúspide, como la senadora Hillary Clinton, que ahora es la secretaria de Estado. Ella se le preguntó que si era judía y dijo, es posible, pero se le explicó. Nosotros ya vimos y hicimos un estudio acerca de su pasado y nos encontramos que usted es descendiente judía, señora Clinton. Ella siempre lo aceptó. Oh, pues, soy judía entonces. Muchos otros han descubierto de esa misma forma sin buscar, y se sienten gozosos y contentos cuando se les informa que son descendientes de la raza judía. Hay veces se oye medio raro, pero muchas personas lo ven diferente. El orador, nuestro pastor, le vuelve a preguntar a Joel. Joel, te voy a hacer otra pregunta más, para que así tienes la oportunidad de contestar. Y la persona que está frente, pase aquí a este cuadrito, y ahí está un micrófono para que usted haga su pregunta. La pregunta que ella y que te voy a hacer yo primero, hermano Joel, es que tú dijiste que los musulmanes radicales amenazan a Israel con expulsarlos o anularlos del planeta. También nos diste algunos ejemplos acerca de Martín Lutero y algunos otros que se confundieron. Allí llegué yo a entender que por muchos años a la historia de la iglesia han entendido y interpretando las escrituras a nivel espiritual en lugar de interpretarlas a nivel histórico. Por ejemplo, la iglesia alejandrina, los padres de esa iglesia entendieron las escrituras. Así te pregunto, Joel, ¿Qué es la primera hermenáutica para poder entender las escrituras y interpretarlas y entenderlas hermenáuticamente? Ahora Joel contesta. Esa es una gran pregunta y requiere una gran respuesta. Voy a tratar de contestarla lo mejor que pueda. Acerca de la teología, siento la simpatía de que nuestros padres de la iglesia, a través de los años, reconocieron a Israel, pero quizás pasaron miles de años o más. Pero podemos entender que mucha gente dice, de veras lo que la escritura no nos dice no es literal. Algunos han dicho eso. Así que entiende que debía de haber un misterio en todo esto. Pero al paso de los años, lleguemos a darnos cuenta y entendimos que Dios está en control. Y se van a pasar años. Así que nosotros somos malentendidos por los gentiles. En segundo lugar, hay un grupo de verdades teológicas. Esto quiere decir que no que Dios haya reemplazado a Israel con la iglesia, sino que la iglesia se supone que está aprendiendo lecciones de Israel porque compartemos las bendiciones que Dios ha prometido al pueblo judío. La iglesia está disfrutando de esas bendiciones a nivel humano, naturalmente, que podemos ver la nación de Israel y decir cómo aplicar esto a la iglesia. Lo estamos haciendo diariamente cuando leemos las escrituras, cuando estamos explicando las escrituras. Entendemos lo que le sucedió al rey David. Esa verdad grandísima, esta idea de que Dios ya no protege a los judíos, eso es, no es cierto, y los que lo entienden así están equivocados. Yo les puedo asegurar que el pueblo judío está en el centro del plan de Dios. Muchos van a aprender, y es mejor que lo entiendan lo más pronto posible, de que Dios está atendiendo y protegiendo a Israel, y que Israel es importante a través de la historia. Ahora, los Estados Unidos, no Rusia ni India, sino que Israel es el epicentro, Israel es el centro de todo el plan de Dios y de la tierra. Necesitamos ver las escrituras que mencionan a Israel en dos formas. En primer lugar, se refiere literalmente a los descendientes israelitas. ¿Y qué significa Israel ahorita y en el futuro? También tenemos que aprender si Jesús era judío o gentil. ¿Qué podemos aprender de estas escrituras? También espero que todo esto les ayude a su pregunta. Gracias, gracias por esta respuesta. Porque la Biblia, vemos que Dios prometió a los judíos que regresarían a establecerse en su tierra prometida, y vimos que tomó lugar. A este punto ya hace 60 años o más que el pueblo judío se estableció como nación en Israel. Nosotros claramente podemos ver que esa profecía ya se cumplió frente a nuestros propios ojos. Y eso es algo hermoso y grande, poder entender las profecías de las escrituras. Por eso es que algunos hasta por el siglo 1500 eran y simpatizaban con Israel, como Martín Lutero y muchos otros de los padres de la iglesia sentían una gran simpatía por los judíos. Tenemos una pregunta más que nos mandaron a través del sistema textual en el teléfono celular. La voy a leer. Está escrita en el texto. No sabemos qué edad tenga esta persona, pero la pregunta es algo así que, ¿qué piensas tú acerca de los musulmanes que están intentando edificar un mosque en el En Nueva York, al nivel terreno cero, se le reconoce como terreno cero. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de esta gente y de hacer esto? Ahora nuestro hermano Joel Rosenberg contesta. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que esto va a provocar algo que no necesitamos si esta gente edifica este edificio en lo que se conoce en inglés como ground zero, o sea, terreno cero en español. Yo creo que estas personas están tratando de mostrar que están en poder, que tienen autoridad y que no hay quien los detenga. Entonces, yo no creo que están pensando en edificar un edificio, según ellos lo explican, que para que sea un edificio educativo. Yo no les creo. Yo no le creo. Yo creo más bien que si nosotros nos unimos y nos oponemos, y entonces esto los va a detener, los tiene que detener, que no tengan tanta libertad en nuestro país. Así que yo espero, y mi esperanza es, y debemos de estar en oración, de que no continúen con este plan de edificar ese edificio, sino que al revés, que los edificios que se levanten en esas áreas sean edificios que prediquen el Evangelio. Pero si alguien edifica un edificio en alguna parte donde tú te encuentras que me estás escuchando, muéstrales el amor de Dios. Ámalos, ámalos. Una pregunta más que viene a través del sistema textual. En este caso, esta persona está presente y dice, la pregunta es, Joel, tengo un familiar que es judío y dice que en verdad él quiere saber si en verdad Jesús era judío, porque el nacer del linaje del rey David, esto le garantiza que es descendiente judío. Qué buena pregunta, contesta nuestro hermano Joel. Por eso es que encontramos y estudiamos las genealogías de Jesús, porque esto nos lleva a ver el linaje del mamá y papá de Jesús. Yo recuerdo estar hace algunos días en una sesión y se me hicieron unas preguntas muy interesantes. La mayoría de nosotros, tengo que aclarar, piensen ustedes, la mayoría de nosotros cuando llegamos a la genealogía de Jesucristo, simplemente pasamos a la hoja que sigue porque no parece que nos interesa ver la genealogía de Jesús. Notemos, cuando hay personas que viajan a países principalmente en las regiones del África, la genealogía es importante en esos países. Están seguros de mencionar a su padre, su abuelo, su bisabuelo. Pueden algunos hasta mencionar abuelos por cientos de años, porque eso es importante para ellos. Es importante saber de qué tribu nacimos o nació Jesús para ver la genealogía. Para cuando entendemos todo esto, para unas personas esto es bien importante, para otros no lo es tanto. Es un misterio que surge y está escrito en varias grabaciones. Mucha gente lo graban y lo ponen en grabaciones para que después de ellos muchas otras personas lo puedan leer. En el capítulo 1 de Mateo y donde habla, llegamos a la genealogía y la mayoría de la gente simplemente se lo brinca. Pero cuando otras diferentes tribus en diferentes partes del mundo llegan a la genealogía de Jesús, la leen, la memorizan, la entienden, la estudian, para ellos es bien importante. ¿Por qué? Porque este linaje, esta genealogía de Jesús les muestra con toda claridad la genealogía de su madre, de Jesús, y la genealogía de su papá. Así que tenemos que entender que una genealogía va a dar al rey David. Esto es muy significante para muchos. Oí la historia de un rabino en Nueva York. Creían que este rabino era el Mesías. Creían que él era el Mesías. Pero es que ellos no han leído el capítulo 5 de Miqueas, verso 2, donde dice que el Mesías debía de nacer en Efrata, o sea, en Jerusalén. Y tenía que ser descendiente del rey David. Afortunadamente, esa es la única información que tenemos. Pero los musulmanes no quieren ni siquiera oír de esto, menos estudiar acerca de la genealogía de Jesús. Una pregunta más. Dice, mi nombre es Daniel. Mi pregunta es de alrededor de la promesa de Génesis 12, donde dice que Dios va a bendecir a los que bendizcan a Israel y va a maldecir a los que maltraten a Israel. Entonces, vemos que los Estados Unidos está a favor de bendecir a Israel. Y la iglesia también está al lado de la idea de bendecir a Israel. Mi pregunta es, ¿cómo es que Dios va a juzgar a los que no bendizcan a Israel? ¿Por la reacción de los miembros de la iglesia o por la reacción que tengan los líderes de los países? La respuesta de nuestro hermano Joel dice, naturalmente que Dios no se goza de castigar a nadie, ni a una persona, menos a un país. Vamos a explicarlo de esta manera diferente. El sistema que Dios usa no es un sistema como nosotros los humanos. Dios no es vengativo. Dios no se goza en castigar a nadie. Entonces, si así fuese, Dios castigaría a muchos países, porque también entendemos que Dios es paciente. Dios es paciente. Cuando una persona reconoce a Jesucristo y la acepta como Salvador personal, estas personas no serán juzgados por él, sino que serán perdonados. Por ejemplo, algunas personas han podido o se han atrevido a decir que cuando un presidente de los Estados Unidos reacciona negativo contra Israel, Dios envía un huracán o un temblor. Yo no creo en eso. En primer lugar, Dios no nos ha dicho que eso es lo que hace. En segundo lugar, tenemos que entender, por ejemplo, cada vez que Amar Mahureshad maldice a Israel, ¿Dios va a enviar un temblor? No, yo no creo en eso. Dios no está tratándonos como que está jugando como juegos de niños, no. Sino que Dios, por ejemplo, vamos a ver Egipto. Si Egipto maldice a los judíos, ¿Dios va a castigarlos? Egipto ha estado en contra de los judíos por años y años. La Biblia nos habla de 430 años. Imagínense, si eso fuera cierto, los judíos oraban y clamaban y podían estar esperando que Dios reaccionara de acuerdo a la promesa de Génesis 12, 1, 2 y 3. Espero que te haya ayudado con mi respuesta. Qué bien, qué bien. Una pregunta más. Esta se nos envió y se refiere a Ezequiel 38, 39. Dice que Ezequiel 38, 39 habla de grandes batallas de Gog y Magog. La historia nos ha dicho, entonces mi pregunta es, ¿dónde va a estar la iglesia si no logramos esta hermosa oportunidad de evangelizar? Así que esto nos dice que tenemos que presentar cuentas a Dios un día. La respuesta de nuestro hermano Joel, qué hermosa pregunta. Lo primero que tenemos que entender es, la guerra entre Gog y Magog, quizás puede ser Irán y Turquía, Irak, quizás estos países llegan a un punto de atacar intentando destruir a Israel, como es lo que vemos y que hace referencia en Ezequiel 38-39. Esto es hermoso porque nosotros hemos tenido conferencias, hemos hecho películas, escrito libros. Esto es, nos llega a un punto que nos sentimos intrigados cuando vemos que Rusia se ha unido con Irán, así que y Siria, Libia, todos estos se han unido. Y nosotros nos preguntamos, ¿se está cumpliendo aquí alguna de estas promesas, yo no creo que todavía está todo conclusivo. Así que no tenemos que preocuparnos por ver lo que está pasando y saber que va a comenzar una gran guerra. Para mí, lo único que significa, quizás ya lo contesté en otras preguntas y lo han oído, pero tenemos que pensar y hacer algo acerca de esto. Cuando yo hablo con mi esposa y mis hijos, les digo, ¿qué tal si viviésemos los días que están profetizados aquí en Ezequiel 38 y 39? No estamos seguros, pero en lugar de estar haciéndonos imaginaciones, conclusiones y tener diferentes conferencias, tenemos que entender. Nosotros hemos comenzado un ministerio llamado Josué. En este ministerio llamado Josué, nosotros como cristianos estamos reuniendo fondos para ayudar tanto a Israel como a sus vecinos con víveres. ¿Qué significa esto? Esto dice que estamos bendiciendo a Israel y sus vecinos. Esto nos ayuda a que para los cristianos entendamos lo difícil que es aplicar esta teología. Por eso es que tenemos que reunir fondos, víveres como cristianos. Tenemos que entender hacer cuatro cosas: aprender, orar, dar e ir. Son cuatro cosas que tenemos que aprender. Aprendamos, oremos, demos y luego ir. O sea, ir, como dice el Evangelio, ir. Y esto va a mover el corazón de las personas que nos ven, que nos conocen, que saben que somos cristianos y somos creyentes y creemos en el Dios de Israel. Sabemos que los vecinos de Israel son los musulmanes, que ellos están a contra de todo esto, pero nosotros tenemos que animar a la gente. Animar a la gente que se muevan para que sean bendición. Con esta organización llamada Josué, ahí reunimos comida, víveres, fondos para ayudar a Israel y a sus vecinos. Sabemos que hay mucha gente viuda, huérfanos, que necesitan ayuda de víveres. Algunos dicen, ¿por qué nos preocupamos en hacer esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ya que menciono este ministerio de Josué, hemos rentado una gran bodega en Israel para guardar todos estos víveres y luego de ahí distribuirlos en centros de distribución alrededor del país de Israel. Esto requiere algunos centavitos. Gente tiene que estar ahí moviendo todos estos víveres, manejar los camiones para distribuir la comida. Así que nosotros dependemos en las ayudas de los creyentes como ustedes. También tratamos de proveer víveres porque no sabemos si la profecía de Ezequiel 38 y 39 se va a cumplir en nuestros días. Ezequiel 38:7 dice, prepárate y apercíbete tú, toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Por eso es que nosotros estamos enseñando que a todo el que nos está escuchando que se animen, se preparen para aprender a orar, a cooperar y a ir, o sea, mover tus pies para que puedas ser un servidor. Otra cosa que les quiero mencionar, ya que estamos mencionando este ministerio de Josué. Este ministerio nos va a animar para que todos se animen y vengan el próximo año, en mayo, a Israel, donde tendremos conferencias para estudiar y prepararnos. Y así cumpliremos mi advertencia que les he dicho, aprender, orar, cooperar e ir. Pero específicamente lo que yo quiero que ustedes hagan, Cuando vas a estar frente al Señor el día del juicio, el Señor Jesucristo te va a preguntar, ¿qué hiciste por mi pueblo predilecto? ¿Qué hiciste? Luego te va a preguntar, ¿por qué no hiciste más? ¿Por qué no te uniste al ministerio de mi nación favorita? Sabiendo y entendías las profecías que estaban en las Escrituras. Yo creo claramente que el Señor nos va a... siempre nos da la oportunidad y nos prepara y nos da los medios para poder participar en esas cuatro actividades. El orador le pregunta otra pregunta a Joel. Esta pregunta vino a través de la... Antes de mencionar la siguiente pregunta, quiero transmitirles un saludo de una hermana que antes vivía en Irán, ahora vive acá en los Estados Unidos, y de vez en cuando nos comunica que siempre nos está escuchando nuestras predicaciones del Calvario de Albuquerque a través de la radio o la televisión o la internet como ella puede. Gracias, hermana, por comunicarse con nosotros. La pregunta que sigue aquí. Yo estoy estudiando el libro de Isaías capítulo por capítulo y he visto cómo Dios va a actuar y juzgar a las naciones que se reúnan en contra de Israel, pero yo tengo familias en el estado de Colorado. Naturalmente que ellos no son cristianos y ellos creen que yo no estoy en la iglesia verdadera. Ellos dicen que la iglesia en que yo estoy no es la iglesia verdadera. Así que mi pregunta es, que ellos dejan guiarse por los obispos y arzobispos y dicen que el pueblo judío no es frente a Dios lo que nosotros decimos que es. Ella es mi hermana en la carne y dice que solamente el catolicismo y sus líderes son los que están correctos. Así que mi pregunta para usted es, si acaso el Papa es el representante de Cristo en su iglesia y sus arzobispos, ¿quién tiene aquí la autoridad? ¿La autoridad viene del Papa a los arzobispos y los obispos o tienen algo que ellos creen que no entendemos? Una pregunta interesante. Lo que yo podía decirte es que estos arzobispos en particular y sus obispos se reúnen y se han reunido, tienen sus conferencias en el Vaticano y sus conclusiones que hacen y escribieron un documento y lo hicieron circular, dijeron que y lo escribieron en el micrófono de Nueva York y en su conferencia acordaron y escribieron estos arzobispos. Ellos dicen que entendieron aún más y lo escribieron en un documento. Yo te entiendo que no todos los judíos están creyendo como ellos. No todos los católicos tampoco creen como ellos en una forma tan radical. Sino que los líderes y el Papa, los líderes de esa organización religiosa, yo diría que ellos intentan es establecer relaciones con el pueblo judío. Y ellos desean, no todos, algunos de ellos desean que poco a poco unirse con Israel y no tener esa animosidad o esa distinción de nosotros los judíos. El sistema católico, no todos están bien convencidos, pero muchos sí están convencidos y están muy agradecidos de aceptarnos. Como ustedes supieron, no hace mucho tiempo el Papa de Roma actual visitó Israel. Pero yo a mí me gusta estudiar y bajo la providencia de Dios hemos visto el progreso que ha hecho el sistema católico para unirse con el pueblo judío. Yo no he oído algunas expresiones del Papa actual, de sus conclusiones, pero no parece que está escondido, y sino que él habla de sus creencias abiertamente. Y yo tendré que compartir con ustedes que Hace un par de años yo fui, recibí una invitación para visitar el Vaticano, pero yo ya tenía mis compromisos y mis citas todas repletas y mi decisión fue no cancelar mis compromisos para hacer ese viaje a Roma, así que no viajé a Roma. Así que... Y lo que sí puedo decir que yo hice un video, una película donde expliqué mis sentimientos acerca del Vaticano y esto, película hicimos acá en el Medio Oriente y he oído que el Vaticano está interesado en ver esta película y la van a enseñar. Yo les puedo decir que yo conozco a unos católicos muy buenos y puedo decir que creo que dentro de ese sistema católico hay algunos hermanos que son nacidos de nuevo. Esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo nada más, pero no quisiera confundir a nadie y decir que todos los católicos y todos los protestantes están en cual estado, pero necesitamos reforzar lo que creemos, necesitamos entender qué es iglesia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestra responsabilidad es establecer más relaciones y las relaciones que ya están establecidas, reforzarlas, no solamente con el pueblo del sistema católico, sino con cualquier otra persona religiosa, sino mostrarle el amor de Dios, hablarle de las Escrituras para que también ellos vengan a ser cristianos y nazcan de nuevo. Espero que esta respuesta te haya ayudado. Antes que continuemos con otra pregunta, esta pregunta viene a través del sistema textual. ¿Qué es la historia de la bóveda de la roca que está en el templo que se puede ver en Israel de diferentes posiciones? O sea, esa cúpula chapeteada de oro. La respuesta de nuestro hermano Joel dice, bueno, este edificio ha sido edificado hace cientos de años. Esto es histórico. Lo que sucedió que el rey Josín, rey de que estaba en autoridad en ese tiempo, en Samaria y en Jerusalén, antes que esto tomase lugar, este rey había decidido hacer algo para que hubiera una relación más fuerte entre los palestinos y entre los judíos. Y lo que ellos decidieron fue hacer algo notable, fue pintar o chapetear esa cúpula de oro. Esa cúpula fue construida como una victoria de los musulmanes. No es un mosque, pero los que la construyeron como señal de victoria. Ese tiempo no había ninguna rivalidad entre musulmanes y judíos. Pero a este tiempo nadie puede ir ahí a menos que sea musulmán. Pero cuando yo estaba en mis años de los colegio, un jovencito, tuve la oportunidad de entrar ahí porque ellos no sabían que yo era judío. No se los dije tampoco. Logré esta oportunidad y yo pude entrar a ese edificio de esa cúpula de, le llama la cúpula de roca de oro. Y tienen escrituras en las paredes y una de las escrituras que hay ahí en ese edificio en árabe dice, voy a tratar de decir lo que dice, no palabra por palabra, pero dice algo así como, Dios es uno y Dios no fue engendrado ni ha engendrado a nadie. El que escribió esto no quería corregir a nadie ni a nadie. Ellos lo escribieron, pero indirectamente ahora nosotros los cristianos sabemos que esto va a contra del Juan 3:16, porque Juan 3:16 dice que Dios creó, Dios injertó, pero esa lectura, esa escritura dice que Dios no fue injertado ni ha engendrado a nadie. Así que ellos querían afirmar en árabe que el centro del plan de Dios, y ellos están tratando de contradecir Juan 3:16, Dios se apiada y les abra los ojos. También sabemos que ese edificio fue construido por como hace, era como por el año 600. Una pregunta más. Gracias por venir, Joel. Estamos muy contentos, hemos aprendido bastante. Tú mencionaste en uno que Génesis 17, verso 20, estábamos hablando de los hijos de los descendientes de Abraham, en particularmente Ismael. Y entonces nos referimos al hijo llamado Ismael, porque la escritura dice en 17:20 de Génesis: y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mi pregunta es, ¿quiénes son estos príncipes y dónde están? La respuesta de nuestro hermano Joel, qué buena pregunta, pero la voy a contestar fácil. Mejor voy a decir, no lo sé. Porque cuando tú estabas explicando, dijiste que, y dice bien clara la escritura, que Ismael será también bendecido y crecerá en número y será padre de 12 gobernadores o 12 príncipes. Entonces, ¿quiénes son estos 12 príncipes? La respuesta otra vez. Qué buena pregunta. Voy a pedir ayuda de Skip, que me vaya a contestar esto. Generalmente, hemos visto que los musulmanes se están multiplicando a un nivel muy rápido, porque todos tienen 8 hijos, 10, 12, algunos hasta 14 hijos. Imagínense, por eso es que se han multiplicado tan rápido. Se cree que en Europa los musulmanes están llegando a un punto que van a habitar el país, porque los europeos ni se preocupan por tener familia. Entonces, esta gente se está multiplicando a un nivel muy rápido. Qué bueno que me hacen preguntas, porque así me mandan a estudiar, así que yo iré a buscar la respuesta a esta pregunta. Quizás Skip nos pueda ayudar, porque él lo ha explicado en algunos estudios pasados. Ahora Skip entra en la respuesta y dice, estoy tratando de, buscando en mi mente, a ver qué es lo que he oído. La historia nos habla históricamente, y la Biblia habla de genealogías descendientes de Ismael. No en detalle, pero hay algunas genealogías que podemos seguir acerca de los descendientes de Ismael. Sabemos que Ismael se estableció en lo que nosotros reconocemos en el área en derredor de Israel, al sur de Arabia, en por esas regiones. Así que, naturalmente que no sabemos exactamente quién fueron estos líderes, porque la historia no habla mucho de ellos, pero históricamente no podemos asegurar. Lo único que podemos hacer es entender lo poco que las Sagradas Escrituras que se nos da. Una pregunta más. Esta es una pregunta muy común. La lee nuestro orador, nuestro pastor Skip. Dice, Joel, esta es una pregunta que siempre aparece. De acuerdo a las Escrituras, no encontramos que los Estados Unidos esté profetizado en las Escrituras. Así que tú, como judío y como estadounidense que has estudiado, ¿dónde se encuentra profecía para nuestro país, los Estados Unidos? Esta pregunta se me ha hecho mucho. En primer lugar, es verdad, no hay algún lugar en las Escrituras que yo pueda asegurar que está profetizado los Estados Unidos. He mencionado en el pasado, y vuelvo a decir, yo creo que la alusión más cerca hacia los Estados Unidos es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde dice que va a haber mucho dolor. Dice que en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero aquí es lo único que podemos alinear la profecía con nuestro país, los Estados Unidos. ¿Cómo se han desarrollado las cosas en nuestro país? ¿Qué ha sucedido históricamente en los últimos 200 años en nuestro país? De los Estados Unidos han salido muchos misioneros para el resto del mundo. Todo lo sabemos, lo hemos visto, por la tecnología tan avanzada que hay en nuestro país y el medio económico que ha estado muy alto en nuestro país, más que otros países. Entonces, también quiero que entiendan, es que lo que estoy diciendo es que me alegro mucho de que todas estas cosas se están sucediendo. La tecnología moderna la hemos estado usando para el bien, para el medio del evangelio. Muchos la han utilizado para corromperse y para corromperse pornográficamente, pero no le tengamos miedo a la tecnología. Dios nos la ha permitido, usémosla para bien. Hay muchos grupos que se mencionan en la profecía. No parece que nosotros estamos ahí. Por ejemplo, China, Corea, Indonesia. Eso no se mencionan en las profecías, pero vamos al Apocalipsis 16 y vemos cómo el sistema militar en el río Eufrates y por todas esas regiones. Sabemos que es, a qué se refieren las escrituras. No sería natural negar las profecías acerca de todos estos lugares, pero en resumen, si nosotros, nuestro país, Estados Unidos, no se menciona en las profecías y ya estamos en los últimos días, ¿qué nos va a suceder? La respuesta es fácil. No lo sé. No la sé, porque las escrituras en verdad no se refieren a los Estados Unidos. Pero les voy a explicar dos opciones. Una opción es el rapto, el levantamiento de la iglesia. Si tú sabes que vas a durar, o el rapto todavía va a tardar miles, quizás millones de años, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Esa es una opción. Es una opción, una forma de pensar. ¿Qué va a suceder después del rapto? Por ejemplo, en China hay por lo menos cientos de millones de habitantes. Entonces, debe de haber creyentes. Sabemos que hay creyentes y si el rapto tomase lugar ahorita, esos miles en esos millones van a ser levantados el día del rapto. Entonces, si el rapto va a tener efecto tanto en China como en los Estados Unidos. Por ejemplo, los desastres naturales. ¿Qué tal si hubiera desastres naturales uno tras otro, como temblores, maremotos, o todo tipo de razones para que Dios nos ponga de rodillas? Entonces entenderíamos que estamos bajo la protección de Dios. Podemos experimentar también choques económicos, o sea, desastres económicos, porque la Escritura dice que un día tenemos que pagar. Entonces, los líderes políticos, los que creen en terrorismo, en guerras nucleares, ¿para qué te preocupas? Eso puede ser el rapto para nosotros. Entonces, yo estoy muy preocupado por nuestro país. Muy preocupado por nuestro país. Nos damos cuenta y estamos viendo la situación tan maligna que está en los Estados Unidos, aborto, pornografía, abusos. Recordamos lo que dice Billy Graham, lo ha dicho más de una vez, si Dios le perdonara a los Estados Unidos, entonces tendría que, le debe una disculpa a Sodoma y Gomorra. Nosotros entendemos las profecías. Si nosotros nos preparamos y estudiamos todas estas escrituras y entendemos quién es Israel en el plan de Dios, naturalmente que entenderíamos y podríamos contestar. Una pregunta más. Mi pregunta es que yo oí, hay iglesias cristianas en Irán, hay creyentes en Irán, aunque están medios escondidos. ¿Eso es verdad? La respuesta de nuestro hermano Joel. Yo he oído y sé que hay iglesias escondidas en Irán. No sabemos a qué cantidad, pero sabemos, hemos oído testimonios una y otra vez de que sí hay creyentes en Irán. Cuando yo fui a hacer estudio para estos libros que estaba escribiendo, me encontré por lo menos unos 40 cristianos en el país de Irán. Llegué a estar con ellos en un lugar que se reúnen en cierta región, en el sótano de una casa. Y todos ahí se reúnen y entendimos que los musulmanes shias que se han estado convirtiendo al cristianismo ya llegan a un cierto número. Algunos me dijeron que son ya millones, pero no sabemos en realidad. No podemos asegurar los números. Lo que sí podemos asegurar es que Dios está operando en ese país. Y sé que se reúnen y se comunican en alguna forma por la providencia de Dios. Porque la Escritura nos dice que Dios va a mover a través del Espíritu Santo para que los judíos sientan celo cuando ven que otros no judíos están aceptando al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Israel, ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos hay en Israel? Comparando con Irán, pues somos bien pocos, pero el país de Irán es mucho más grande. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mi esposa y yo estábamos viajando en Europa y se nos invitó a un centro de ministerios que se reunían en una casa. Se reunían en un sótano de una casa y de ahí tenían un centro de comunicación y de ahí, a nivel de televisión, estaban transmitiendo la película de Jesús. La película de Jesús. También en aquella transmisión, abajo en la pantalla estaban poniendo el número de teléfono donde la gente podía llamar. Y desde ahí podía llegar esta señal hasta Irán. Y es de la forma que esta gente en Irán está oyendo de Jesús. Una señora y varios llaman diciendo que quieren aprender y entender mejor, entender más. Entonces, esta historia nos enseña cómo oímos la historia de una anciana que estaba viendo la televisión esa tarde y dice que su casa estaba cerrada, sentía temor porque era contra de los reglamentos de su país. Pero en esa película hay un momento de que en la película dice el Apocalipsis 3:20. Y después de que explican milagros de Jesús, vida de Jesús, y hablan del nacimiento de Jesús, pero esto les llama la atención por curiosidad a algunos musulmanes. Al fin de esta película, el narrador explica cómo recibir a Jesucristo. Y las palabras que aparecen en la televisión son el Apocalipsis 3:20, que dice: si estoy tocando la puerta y si el que me oye abre la puerta, entraré a cenar con él y él con él. Una señora dice que ella nunca había oído esas palabras ni sabía a qué se refería. Entonces dice: de acuerdo a esa enseñanza, yo debo de abrir la puerta. Se levantó en su sala, fue y abrió la puerta de su habitación. Y dice que de repente sintió un rayo de luz que la cubrió. Y oyó una voz que le decía: yo soy Jesús, tú has abierto la puerta, ahora puedo entrar y cenaré contigo. Y dice que hasta estuvieron hablando y contestándose el uno al otro. Es lo que esta señora testifica. Entonces ella rega el conocimiento y dice: ¿qué está pasando aquí? Llamó al número de teléfono que estaba en la pantalla de televisión y les dijo: yo estaba en mi habitación, yo estaba observando su programa de televisión. Y la persona que le contestó le dijo: sí, ¿le puedo servir en algo? Dice: le llamo para decirle que he hablado con Jesús. La persona le contesta: qué hermosa película, ¿verdad? ¿Entendiste que Jesús te habló? Dice: no, dijo ella, la anciana, yo en realidad he conversado con Jesús. Dios está moviendo gentes en todos lugares. Y esto nos debe de animar. Por ejemplo, mi esposa estaba discipulando una mujer que era una creyente musulmana del grupo de los shias. Dice que habían dos doctores en la área de Washington, D.C. Ella testifica que no estaba caminando con Dios, así que ella, como musulmana de la organización Shias, se enamoró con un cristiano y el cristiano con él. Entonces, para poder casarse estos dos, uno se tiene que convertir a un lado o al otro, así que este, siendo ya cristiano, decidió convertirse en su religión musulmana. Después tuvo que ir con el juez para que el juez le aclarara. Entonces, ella dijo: "De veras que ya no sé si soy musulmán o soy cristiana, pero mi esposa continuó discipulando a esta mujer". Y dice: "Después de algunos años, ella llegó al entendimiento de que Dios es compasivo y lleno de gracia, a punto que puede perdonar hasta lo más peor, como en este caso. Esta mujer fue perdonada". Y así como este ejemplo, hay muchos testimonios, no sé los números, pero cuando vengamos al cielo, lo vamos a entender y lo vamos a oír, la importancia que tiene de tantos cristianos que han venido a Jesucristo, tantos musulmanes que han venido a Jesucristo. Una pregunta más que se nos envió, hermano Joel. La pregunta es: ¿desde cuándo acá los musulmanes han considerado a los Estados Unidos como el diablo mayor y a Israel como el diablo menor? Esa es la pregunta. ¿Cuándo comenzó esta creencia, si es que tú lo sabes? Nuestro hermano Joel contesta: es una buena pregunta. Cuando yo regresé a mencionar, en verdad, quizás fue por los años 1970, este hombre que hizo famosa esta expresión fue el Ayatollah Khomeini. Quizás alguien más lo comenzó, pero yo recuerdo haberlo oído de ese individuo y referirse a los Estados Unidos como un diablo mayor. Naturalmente que ellos en su libro Corán han oído esto y lo han leído porque su libro así lo explica. Cuando Israel se estableció como país, como Israel vino a ser país en 1948, así que allí comenzaron a ver a Israel como un demonio, ellos allá en sus grupos musulmanes, porque ellos saben, y es verdad, que Israel es el centro del plan de Dios, y los Estados Unidos es el que está protegiendo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha estado protegiendo a los judíos. Es de donde vino esta expresión de que consideran que los Estados Unidos es un diablo mayor, de acuerdo a los musulmanes. El mismo Ayatollah Khomeini, por los años 1960, documentó muchas otras costumbres. Una pregunta más. ¿Los judíos están preparándose para establecer un templo nuevo? La respuesta es: pues sí. Es una buena pregunta, pero estando nosotros en el epicentro, hemos preparado capítulos para explicar a los judíos ortodoxos y a todos los judíos que se están preparando para aún más. En la película del epicentro hemos explicado cómo los judíos ya están preparando hasta vestimentas para los sacerdotes judíos. Algo muy interesante aquí es que el Sanedrín, este concilio en las escrituras, eran 71 rabinos y todas las operaciones que ellos funcionaban. Bueno, después que el templo fue destruido 70 años después de Cristo, el Sanedrín pensaron y dijeron que la Biblia nos dice que necesitamos un templo nuevo. Entonces, Ellos llegaron hasta el siglo número 5, 500 años después de Cristo. En el año 2006, este Sanedrín se convinieron por primera vez, pensaron hacer algo y se reunieron 71 rabinos para hacer decisiones si edificar el templo o no. He oído acerca de los medios noticieros de que, pero si tú vas a la, si tienes acceso a la internet y buscar en la internet mi página con mi nombre de joelcrosenberg.org, y vas a encontrar que como 63% de los israelitas están a favor de edificar el templo. Es medio raro porque la mayoría de estos judíos son gentes incrédulas, seculares, ni creen en Dios ni les importa si es que estamos bajo la protección de Dios. Así que los judíos ortodoxos también son un número muy pequeño también. Pero yo creo que este es un instinto, este es un instinto dentro de los corazones de los judíos. La mayoría de los judíos israelitas no quieren oír de religión. ¿Por qué mejor no nos vamos a otro país a divertirnos, olvidándonos de todo esto, situaciones adversas acá en el Medio Oriente? Quizás podemos encontrar, hay posibilidades que podemos encontrar sinagogas y rabinos. Quizás ellos consideran que los que creen en Dios en verdad ni creen, sino que los consideran como hipócritas. Creo que aún en nuestros días un porcentaje muy pequeño, pero hay un porcentaje que tienen las intenciones de reconstruir el templo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11 para ver lo que las Escrituras hablan acerca de el Anticristo, donde van a establecer, hacer tratos de paz, y entre esos tratos de paz van a construir el templo. Yo no creo que esto es así, pero en el capítulo 11 de Apocalipsis, Juan el apóstol se le ordena que mida. A ese momento, vamos a leer Apocalipsis 11, 1 y 2, pero en el verso 3, Dios dice que va a traer dos testigos para que prediquen el Evangelio, y dice que lo harán por 1260 días. Así que en el periodo de la tribulación, algunos creen que es Elías, Moisés, otros creen que Elías y Enoc, porque estos nunca murieron, fueron arrebatados al cielo, pero en verdad no sabemos. Pero la Escritura dice que va a haber dos testigos predicando el Evangelio y van a hacer señales frente al templo. Y sabemos que ese va a ser el principio de la tribulación. Pero como a la mitad del periodo de la tribulación, Dios va a permitir que estos dos testigos sean asesinados y van a estar tirados en la calle por 3 días para que todo el mundo a través del sistema noticioso lo puedan ver y sean testigos de que estos testigos fueron muertos, pero luego van a resucitar. Pero tú no quieres estar en esa tribulación para poder ver eso. Hoy puedes entregarte a Jesucristo, no tienes que preocuparte por ese periodo. Pero ¿cómo es que pueden edificar el templo? Se supone que el templo va a estar funcionando, así que yo podría decir que mi papá es un arquitecto por años, pero viendo a él y su vida como arquitecto, yo he podido aprender que el templo será edificado antes de la tribulación. Hay posibilidades de que ese templo sea construido. Hay posibilidades. Entonces, sí, está en los planes de los judíos. Una pregunta más. Joel, una pregunta más. Hemos oído que hay unos arquitectos que están haciendo planes para ponerle electricidad al templo en Jerusalén. Antes que contestemos esta pregunta, alguien comentó, alguien ha dicho que Israel, se ha descubierto que debajo del país de Israel hay enormes, enormes cantidades de aceite. ¿Qué sabes tú de esto, Joel? En verdad que es una pregunta muy interesante. Cuando yo escribí uno de estos libros que se refieren a esto, y hice algunos descubrimientos interesantes. Cuando yo investigué para escribir mi libro, yo fui con mis consejeros, con los que me ayudan, y él está hablando, han encontrado posibilidades que sí, que debajo de Israel hay mucho aceite. Yo estaba en una ocasión en Bakersfield, California, firmando libros y vino un señor enfáticamente me dijo, las noticias que oímos de que hay aceite y mucho aceite en Israel, eso no es ficción, sino que hemos entendido que hay mucho gas, mucho aceite en esa región. Entonces, yo sigo diciendo, yo de verdad no puedo asegurar, porque cuando me he encontrado yo a solas pensando en esto, digo, están cumpliendo las profecías, las escrituras. Desde el año 2006 que se ha oído de esta noticia, en Israel se ha encontrado gas natural, eso sí sé. Se ha encontrado gas natural, pero aparentemente parece ser que no se puede extraer ese aceite de ahí en cantidades mayores para poder comercializarlo, o sea, hacer negocio. Pero lo que sí hemos oído que gas natural hay trillones y trillones y trillones de presión de gas natural en Israel. Y creo que hace un mes o dos que han comenzado a traer equipo para extraer este gas natural en Israel. Así que esto es importante. En primer lugar, esto es real. Si acaso es que es real que hay mucho aceite en esa parte, no lo van a poder vender a nivel comercial. Porque en los próximos 2 o 3 años más bien se van a concentrar quizás en exportar el gas natural. Porque esto va a traer economía. En parte esa pregunta es verdad porque los israelíes tienen autoridad porque ellos saben que si encuentran aceite, cualquier persona que encuentre aceite va a pagar impuestos antes de poder utilizar. Así que estas compañías están dando a entender, nadie puede disponer de este aceite, al menos que las autoridades competentes lo permitan. Y si esto fuese así, esto causaría un gran impacto en aquella región. Una vez que Israel, imaginemos, si Rusia, que quizás podemos ver que es la compañía más agresiva en importar gas natural. Entonces, esto nos dice que el mundo árabe va a estar incómodo, igual como Rusia. Así que si Israel se encontrara en este tipo de riqueza, entonces, esto sería algo nuevo. Una pregunta más acerca del libro de Apocalipsis. Yo creo que usted ya ha tratado de contestar, pero más específicamente en estudios bíblicos que hemos participado, y también yo cuando he estado en silencio meditando en el libro de Apocalipsis, esto me anima a ver la perspectiva del Antiguo Testamento y la profecía. ¿Usted en sus experiencias se ha encontrado algún parecido entre los tópicos de Apocalipsis y la teología? Porque mi opinión es, una vez que tienes el libro de Apocalipsis, cambias, te sientes contento, gozoso por lo que está sucediendo en Israel y en todo el mundo y cómo Dios está utilizando a Israel, porque puedes ver cómo se une la profecía de Dios acerca de Israel y el resto del mundo. Qué hermosa pregunta. Yo diría que en parte sí, y en parte la gente puede continuar estudiando Apocalipsis y ver la correlación que hay entre las dos cosas. Por ejemplo, si no vamos a estudiar profecía por completo, no vamos a entender y no vas a encontrar ninguna verdad. Tienes que meditar, estudiar con mucho cuidado, principalmente el libro de Apocalipsis. Esto nos trae otro problema, porque hay gentes que ni lo estudian, y nos lleva a lo que se le llama pletorismo. Lo que están diciendo, oh, sí, sí, todo eso es verdad, pero... Y dicen, sí, 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 es verdad, ya sucedió. Como 70 años después de Cristo es cuando toda esta profecía se cumplió. Entonces yo les digo, ¿toda la profecía? Dicen, sí, toda la profecía. Yo les digo, yo sé que mucha profecía se cumplió 70 años después de Cristo, pero... Esto nos aseguraría que estamos viviendo en el reino milenial. Y esto sería triste pensar que este es lo que es el reino milenial a que se refiere el libro de Apocalipsis. Por eso es que no es posible que todas las profecías se cumplieron ya. Entonces, básicamente lo que sucedió es que todavía el mundo que vivimos no es un mundo perfecto. Esto, en verdad, no todo es nuevo, pero no estamos viviendo el milenio. Es una simple teología. En el libro de Apocalipsis, cuando habla de un reinado de 1,000 años y Jesús va a estar reinando por 1,000 años, nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Esas gentes, ¿qué estarán leyendo para poder entender que las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron? En el capítulo 20 de Apocalipsis... se habla de 1,000 años. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de que Jesús va a reinar por 1,000 años. Verso 7 dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá y engañará y demás y demás. Cuando la gente lee esto aquí, dice, Satanás está engañando, Satanás está en poder, está engañando a todo mundo, eso es cierto. Así que esa gente, sin estudiar, confirman y creen que esto es la verdad y es una conclusión equivocada. Obviamente, este es un reto para todos nosotros a dedicarnos al estudio en una forma despacio, con muchísimo cuidado, orar que Dios te revele adecuadamente lo que debes de entender en estas profecías tan delicadas. Porque muchos dicen, esto es simbólico. Lo que hace Dios es que quiere que entendamos. Y dice que los que tengan oídos, oigan, los que tienen ojos, vean. Yo les quiero advertir y animarlos que estudien con mucho cuidado este libro de Apocalipsis, porque les aseguro que esto es bien importante. Deténganse y lean con muchísimo cuidado, porque si tú estudias sin tomar las debidas precauciones, entonces te vas a confundir y vas a recibir una interpretación equivocada. Y una vez que te has confundido, continúas confundido, y vas a entender una teología equivocada. No, yo, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que tanta gente bien educada están diciendo que no entienden lo que es Dios e Israel? Por ejemplo, cuando llegamos a los 144,000, ¿qué entiende con los 144,000 personas? Y de cada tribu va a haber una cierta cantidad, y que van a ser siervos de Jesús. Estos van a ser descendientes de las tribus de Israel. Hay mucha enseñanza aquí, mucha gente se atreve a decir que ya lo entiende. Eso es interesante. Entonces, yo diría, si no lo lees, no lo vas a entender. Y si no lo lees adecuadamente, tampoco lo vas a entender. Pero yo te digo, pídele a Dios que te dé ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender lo que tú quieres que entendamos. Y luego, bendícenos, humildemente aceptamos tus enseñanzas, Padre Santo, para poder caminar en la verdad. Por ejemplo, yo diría, para que una persona se atreva a comentar, este libro me siento intrigado cuando leo este libro, porque yo sé que cuando llegue el periodo de la tribulación, yo ya no estaré aquí. Yo, personalmente, ¿qué necesitamos entender y pensar? Confiar en el rapto de la iglesia. Esto es hermoso, pensar que seremos levantados y ir al cielo sin sufrir muerte. A través de este ministerio, cuando yo llego a ciertos lugares, a muchos les he hecho esta pregunta. ¿Tienen ustedes un plan para después del rapto? Y se sorprenden, dicen, ¿qué querés decir después del rapto? Pues sí, el rapto va a tomar lugar, y yo no creo que todos los que están aquí van a ser levantados en el rapto. Algunos se van a quedar, así que debes de tener algún plan. Tienes que tener un plan para después del rapto. Ustedes saben bien que yo lo he explicado en mis libros. ¿Qué va a suceder con el rapto? ¿Qué es el rapto para la iglesia? ¿Cómo creemos en el rapto? Espero que tú creas que entre toda tu organización hay algunos que son incrédulos. Y el día del, cuando el rapto tome lugar, alguien va a continuar funcionando aquí en la tierra. Alguien va a continuar operando esta tu obra, tu iglesia, negocio, lo que sea. Por eso es que nosotros, los que ya entendimos, hemos advertido a todo creyente que es tu plan para después del rapto. Entonces, tienes que entender que después del rapto no va a haber nadie que pueda explicar el evangelio. Así que ahora nuestro orador, nuestro pastor Skip dice, yo haré la última pregunta. Joel, tú nos has hablado de teología. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es que tú conduces, cómo conduces los problemas doctrinales? La idea de que los judíos no necesitan confiar en Jesús como Mesías porque Dios hizo un pacto incondicional con él, con Israel. Refiérate un poco a esto, porque esto nos ha traído un gran problema, un problema mayor, la contestación de nuestro hermano Joel. Ciertamente, tenemos que saber cómo contestamos en estas preguntas, porque sabemos toda la maldad que la gente aún se consideran cristianos y se atreven a decir que Dios ya no protege a los judíos, porque dicen, llegan al conocimiento de que Dios ama tanto al pueblo judío que los judíos no necesitan de Jesús para ir al cielo. Eso no es cierto. Eso es equivocado. Pensar en que Dios ya no se preocupa por los judíos y que los judíos ya no están en el plan de Dios, eso es peligroso. Quizás muchos no lo creen así, pero ese es un efecto que se va a ver. Eso no es cierto, sino que todo judío tiene que preocuparse por ser salvo, si no, se va a perder. Por ejemplo, Adolfo Hitler entendió esta teología, quizás a su modo, pero la gente decía, Dios ya no protege a los judíos porque vieron cómo fueron maltratados por Adolfo Hitler. Pero entonces esto diría que todos esos judíos se perdieron, pero la escritura nos dice que la única persona que va a escapar del castigo del infierno son los que vengan y acepten el evangelio de Jesucristo. Porque no hay ninguna escritura que asegure que los judíos van a ir al cielo sin el Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, verso 36, Pedro hablando dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, al cual ustedes crucificaron. Y la gente contestó, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes son estos que contestaron esa pregunta? Eran judíos y estaban en Jerusalén. Pedro no contestó, oh, perdón, me equivoqué. Yo no había pensado que ustedes son judíos, no. Sino que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está claro? No nomás les dijo, por ser judíos ya no necesitan a Jesús, sino que los incrustó en el plan de Jesucristo, igual que cualquier otro incrédulo. Sabemos que ese es un tópico bien sensitivo entre los judíos. ¿Qué hizo Jesús? ¿A qué vino Jesús? Jesús fue Mesías, lo comprobó en la cruz de que él era el Mesías. Y nosotros somos un pueblo tan amado por Dios, cuando nosotros estamos proveyendo víveres o medicinas a las personas creyentes o incrédulas a través del ministerio de Josué, no les forzamos a que crean en Jesús primero y luego le damos el beneficio, no. Les damos el beneficio, no importa si crean o no crean en Jesús, porque cuando Jesús alimentó los hambrientos en Galilea, no les dijo, les voy a alimentar si primero aceptan a Jesucristo, si primero me aceptan que yo soy el Mesías, no. Jesús los alimentó a todos sin ninguna distinción. No les, por ejemplo, los 10 leprosos, no les preguntó, los voy a sanar si primero me adoran o continúan adorándome después de ser sanos, no, simplemente Jesús los sanó y dice la escritura que uno de ellos regresó para adorarlo siendo un samaritano. Esto nos indica y Jesús quiere que entendamos que el amor de Dios es sin condición. Eso debe ser nuestro modelo. Yo soy Joel Rosenberg. Yo no tendría la entrada al cielo si no hubiese aceptado al Señor Jesucristo como el único medio, el único camino de ir al cielo. Me hubiera perdido. Pero para explicar esto a los incrédulos tenemos que explicar con gentileza, con amor. Tenemos que amarlos y ser honestos y explicarles con toda honestidad estas hermosas noticias que ellos deben entender. Es el único modo en que seremos salvos, no importa si seamos judíos o gentiles. Hemos observado cómo muchos evangélicos se sienten tan sensitivos y tienen temor de incomodar a los judíos cuando saben que son judíos y no les quieren contradecir acerca de Jesús. Dicen, no necesitas. Los dejan perder por no contradecirles y decirles que no porque sean judíos no necesitan a Jesús. Esto es vergonzoso. Esta buena noticia la tienes que transmitir a todo el que te escuche, a todo el que te oye. Tienes que explicarle que Jesús le va a cambiar su vida y que a través de Jesús va a ir a la vida eterna. Esa es una forma de mostrarle que lo amas. Explicarle en cualquier forma que puedas, pero tienes que explicarle que tiene que aceptar al Señor Jesucristo si es que quiere ir a la presencia de Dios. Ahora, cuando los musulmanes intentan erradicar al pueblo judío, nosotros no vamos a estar reprendiendo a nadie, no vamos a avergonzarnos del Evangelio y de que Jesús es nuestro Mesías. Porque un día vamos a estar frente a este Mesías, frente a Jesucristo. ¿Qué tal si nos pregunta, estuviste frente a un judío y se perdió? ¿Por qué tú no le explicaste? ¿Por qué no le explicaste que necesitaba aceptar el Evangelio, aceptar el plan de Jesús? Hemos oído que un gran porcentaje de judíos que vienen a aceptar al Señor Jesucristo es porque alguien se atrevió a reprenderlos y decirles que como judíos tenían que aceptar al Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a aquellas personas de aquella iglesita que conocieron a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia y tuvieron la valentía y tiempo para venir y ver a esta familia judía de los Rosenberg y explicarles que por el ser judíos no iban a ir al cielo, sino que tenían que aceptar al Señor Jesucristo. Así que nuestro orador, nuestro pastor Skip Hesick, le dice gracias Joel Rosenberg. Naturalmente que esto es hermoso y estamos muy agradecidos porque has venido a explicarnos, porque él se ha preparado, ha gastado horas y horas y horas para prepararse. Así que vamos a concluir este estudio de hoy yendo a la presencia del Señor en oración. Vamos a ir al Señor en oración para agradecerle al Señor por su misericordia, su amor y su fidelidad. Así que es como vamos a aprender y de esta manera vamos a estar preparándonos para proclamar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias humildemente porque nos has permitido compartir, estudiar y proclamar las Escrituras y testificar del amor de Dios. Gracias por Jesús y en el nombre de Jesús, siempre, siempre agradecidos y contentos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.